Blog Talk Radio.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Radio Lime. Soy Juan Manuel González, su locutor de aquí de Radio Lime. Estoy muy emocionado y muy contento de estar con todos ustedes de nuevo en otro domingo de Radio Lime. Gracias por todos sus mails, gracias por todos sus mensajes. Es muy satisfactorio cuando recibo todos sus mails diciéndome que disfrutan escuchar el programa, que les da ánimo, que les trae esperanza. Pues me alegro, ¿verdad? Por eso todos los domingos estoy aquí y seguiré estando aquí en Radio Lime hasta que haya una cura, ¿verdad? Ya después me voy a retirar, me voy a jubilar, ya después que encuentren una cura. Y tengo un programa súper emocionante y muy interesante. Yo he querido tener un programa sobre leptospirosis, ¿verdad? Una bacteria parecida a Borrelia, parecida a la enfermedad de Lyme, a la bacteria responsable por la enfermedad de Lyme, Borrelia. Leptospirosis es muy parecida a Lyme, es al igual que Lyme, es una bacteria de Spirocheta, es la prima hermana de la Borrelia. Mi invitada de hoy, su nombre es Carla Alarcón y es originaria de Sinaloa, una chica encantadora, que la admiro mucho, y la comunidad Lyme y la comunidad de leptospirosis la admiran y la quieren mucho. Entonces es un honor de tenerla aquí en el programa, en Radio Lyme. Nos va a contar su historia de cómo ella estuvo casi al punto de la muerte. Ella casi estuvo esta enfermedad, la leptospirosis, que es una enfermedad que puede ser igual de seria que la enfermedad de Lyme. Casi la llevó a la muerte y entonces tiene una historia muy interesante. Y le quiero dar la más cordial bienvenida a Carla Alarcón, originaria de Sinaloa, que reside en la Ciudad de México. Bienvenida, Carla, a Radio Lyme. Bienvenida y gracias por estar en el programa.
No, gracias a ti, Juan. Muchas gracias por invitarme y buenas noches a todos.
Sí, no, muchas gracias por venir. Y yo sé que tu historia, Carla, sí que es de esperanza, ¿verdad? Porque tú has sufrido con leptospirosis, te diagnosticaron leptospirosis, y tú, tengo en mis notas que tú desde los 15 años has tenido padecimientos, dolencias, síntomas debilitantes, y entonces tú te das cuenta que tienes, te dan este diagnóstico de leptospirosis. Y entonces cuéntanos, ¿cómo fue que comenzó, a qué te dedicabas o qué estabas haciendo cuando leptospirosis llegó a tu vida? ¿Cómo comenzó todo esto?
Okay, primero vuelvo a agradecerte de verdad de haberme invitado. Ya teníamos rato platicando sobre compartir mi experiencia y eso. Sí. Mira, primero que nada, se me diagnostica a mí leptospirosis hasta los 27 años, pero, así como muchos otros, yo desde los 15 años, a los 15 años, tuve una sintomatología muy muy difícil de diagnosticar, que el internista en su momento concluyó con que tenía tifoidea y hepatitis A, creo, al mismo tiempo. Entonces, ¿qué presentaba yo? Un hígado inflamadísimo, pues, recuerdo que se me veía por encima de la piel. Estaba yo también con ictericia, o sea, pintada mi piel de amarilla.
Ajá.
Mucha debilidad, fiebres y ese tipo de cosas. ¿Por qué se me dice que tenía tifoidea y hepatitis al mismo tiempo? Porque en realidad de todos los estudios que me salieron, solamente salía positivo lo de las reacciones febriles, ¿no?
Ajá.
Entonces concluyeron que la leptospirosis, mucho menos Lyme, se tomaba en cuenta en esa época.
Ajá.
Yo tengo 32 años, soy de Culiacán, Sinaloa.
Ajá.
Entonces, bueno,
Y
me empiezan a dar.
muchos saludos a la hermosa gente de Sinaloa, ¿verdad?
Sí, claro que
Que nos
sí.
escuchan, que nos escuchan todos los domingos. Un saludo muy cariñoso a la gente de Sinaloa, que la queremos mucho. Le mando un saludo muy cariñoso.
Ok,
Y luego, a ver, sí, esto está muy interesante.
Sí, no, claro. El caso es que cuando me dan el tratamiento fue pues tenerme prácticamente con suero en mi casa un mes completo, no fui a la escuela ni nada, estaba en primero de preparatoria. Me dieron mucho antibiótico y todo, salgo del cuadro crítico, ¿no?
Pero qué traumante ha de haber sido muy traumatizante para ti, una chica de preparatoria, ¿verdad? Que bueno, cuando alguien está en preparatoria, cuando una joven, como lo tuviste tú, pues tú todavía eres joven, claro, eres joven, joven y bella. Pero cuando estabas en preparatoria, entonces, pues tú sabes, las chicas que están en la preparatoria quieren estar con sus amigos, con sus amigas, ir al cine, ir a los bailes, entonces, ¿ha de haber sido esto, estar con leptospirosis, tener esta enfermedad crónica tan debilitante? Entonces, ¿ha de haber sido muy traumatizante para ti andar con sueros y con antibióticos y con tratamientos tan joven?
Fíjate, Juan, que en realidad, para empezar, no sabía que era una enfermedad. Todo el mundo me decía, ay, has de haber comido algo que estaba contaminado de las dos cosas.
Ajá.
Y esto va a pasar, no te preocupes. A todo el mundo le da fiebre tifoidea, ¿no? Eso era lo que me decían.
Ajá.
Y por otro lado, algo que para mí ha sido una clave en mi recuperación después de tantos años, es que la verdad soy una persona muy positiva. Entonces,
ajá,
yo no recuerdo, apenas ahorita que me lo estás preguntando, ¿no? Pero en realidad yo no recuerdo haberme deprimido ni haberme sentido mal por estar un mes en cama con dolores o sintiéndome mal. La verdad no, porque aparte de todo, en esa época, pues uno es inmaduro y no piensas que puede ser algo de verdad grave, ¿no? O algo con lo que vas a estar el resto de tu vida.
Sí.
En ese momento, aparte, todos mis amigos iban diario a mi casa. Recuerdo que hasta en un momento dado todos los de mi salón saliendo de clase se fueron a verme. O sea, siempre me sentí muy apapachada de ese mes, ¿no? Entonces, en realidad no es que me haya deprimido. Lo importante yo creo que fue después, ya siendo ya un adulto, comprender la magnitud de una enfermedad como esta. Eso sí fue lo que pues yo creo que a todos, ¿no?, nos ha pegado.
Claro, claro que sí. Y entonces, tú desde que estabas joven y que desde que tenías 15 años comenzaste con estos síntomas. Y
sí,
te dieron el diagnóstico de tifoidea, ¿verdad? Te dieron
tifoidea y hepatitis.
Hepatitis,
y hepatitis, ¿no? Pero te comento, en realidad, después de los 15 años, yo ya nunca volví a tener una salud normal.
Ajá.
Nunca. Siempre tuve manifestaciones, aunque fuera cada año, después cada 3 años o cada vez que había, que era temporada de frío en Sinaloa, unas infecciones de vías respiratorias terribles. O sea, no había medicamento, ya no había antibiótico que ponerme. Yo recuerdo haber ido a presentar exámenes finales en la universidad con un catéter sellado. Para que regrese, porque era por donde me metían los antibióticos.
Ajá.
Entonces, todos esos años, o sea, te estoy hablando de los 15 a los 27, que fue cuando ya se presentó el cuadro agudo y que ya me diagnosticaron con leptospirosis. Todos esos años estuve presentando una sintomatología que iba y venía, que se corregía, pero es más, tengo amigos, uno sobre todo, que llegó a comentarme, yo estando en el hospital, muy grave, diciéndome, ay, amiga, y yo que pensé que eras hipocondriaca. Y ya, pues nos reímos, ¿no?
Ajá.
Y me dices, que desde que te conozco siempre estuviste mal y enferma y con cosas así muy raras.
Pues claro, estabas enferma de esta bacteria que se volvió crónica, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Ajá. Y luego, Carla, yo cuando comencé el programa dije que tu programa, que tu historia es una historia de esperanza, de fe, de esperanza para muchas de esas personas que están ahorita sufriendo con enfermedades crónicas, la enfermedad crónica que tengan, sea Lyme, sea leptospirosis, rickettsia, babesia, uh-huh. lo que sea. Porque
sí.
tú, aparte de estar, de pasar tantos años enferma, tú te trataste, ¿verdad?
Sí,
y estás
sí,
en remisión. Entonces, sí, por eso yo digo que tú eres una historia de esperanza. Eres un caso de esperanza, de fe, y lo que me gusta de tu historia, que tengo todo, yo estudié tu historia, tengo mis notas enfrente de mí.
Uh-huh.
Es que lo que me interesó mucho de ti, las veces que yo he hablado contigo, me llama mucho la atención, y haces un punto muy válido de que se tiene que tener positividad, ¿verdad? Tiene
sí,
que tener,
caray.
Eso me encantó lo que dices de la positividad, que tienes que echarle ganas, que tienes que, pues esto yo pienso que es fundamental, ¿verdad? Uno tiene que tener, echarle muchas ganas y ser súper positivo, y eso me encantó de tu historia, y quiero que sigas porque esto está súper interesante.
Sí, claro que sí, tu pregunta.
Sí, y entonces, lo que me gustaría saber, Carla, que...
Uh-huh.
¿Qué fueron los cómo se fueron presentando los síntomas? Porque ya nos dijiste que te dio que pensaban que tenías tifoidea y dijiste hepatitis, ¿no?
Sí, bueno, mira, te comento. Después de eso, te decía, por varios años estuvo muy intermitente ciertos, que de pronto me sentía mal, de pronto para mí una infección de vías respiratorias se agudizaba, que parecía que tenía neumonía, muchas cosas, ¿no? Entre otras. Pero cuando tenía 25 años, recuerdo que empecé con una sintomatología de 10 años después, ¿no? De cuando estuve un mes en cama. Empecé, ¿cómo te lo explico? Como si trajera un cansancio, como si estuviera muy apática a todo. Pero yo sabía, porque nada en mi vida estaba mal como para que yo estuviera deprimida. Pero pareciera que eso era lo que me estaba pasando. Pero yo sabía que no lo era. Entonces, mi familia obviamente me cree cuando les explico cómo me sentía. También otra cosa, me pasaba algo muy curioso, que al manejar, yo lo explicaba de esta manera, se lo expliqué a mi familia y a los doctores. Era como si estuviera manejando borracha, pero de esas veces que uno dice, pero si alcanzo a llegar a mi casa, no soy tan tan borracha.
Ajá.
Para esto yo no tomo alcohol, entonces es una manera de explicarlo tal vez. A lo que voy, no me sentía en mis cinco sentidos en estado de alerta al momento de manejar. Ahí fue donde yo dije, algo traigo. Me mandaron a hacer estudios esa vez, Juan, pero como no tienes una idea, no sé cuántos miles de pesos gastaron mi familia, hasta me vieron varios médicos diferentes. En ese momento recuerdo que me descartaron porque me salía el factor reumatoide otra vez alterado. Recuerdo que me descartaron en ese momento alguna enfermedad, el reumatólogo de
¿Reumatólogo?
Sí, pero alguna enfermedad de reumática. De algún
sí.
Esclerosis o artritis reumatoide o algo. Ajá. Me dijo, no. Me siguieron buscando, pero nadie en ese momento, nadie, siquiera mencionó la palabra leptospira.
Ajá.
O leptospirosis o Lyme o espiroquetas,
sí.
Nadie. A pesar de todos los estudios que se mandaron a hacer. Bueno,
pero
llego con un...
ese es el problema. Perdona, una
sí,
disculpa
sí, sí.
por interrumpirte. Pero quiero decir, Carla, que ese es el problema cuando las personas se enferman, como tu historia, Y luego buscan un montón de otras enfermedades, de otras patologías, pero no buscan ni leptospira, ni enfermedad de Lyme, ni babesia, ni
no.
rickettsia. Ese es el problema,
aparte,
¿verdad?
Era un estudio tan sencillo de realizar, porque en Culiacán hay un laboratorio que es de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que pertenece al Hospital Civil, bueno, están las instalaciones del Hospital Civil de ahí de Culiacán, Sinaloa. En ese momento recuerdo que una prueba sencilla como el campo oscuro salía en $500, Juan, imagínate. O sea, en realidad era una prueba sencilla porque solamente era de sangre o de orina. Y rápido, una prueba rápida y barata. Bueno, te comentaba, ya cuando tengo muchos estudios y todo, me recomiendan a un muy buen infectólogo, supuestamente, de ahí de Culiacán. Y llego con él, prácticamente me dice que no tiene idea que tengo, que probablemente tenga mononucleosis. O sea, porque así, en pocas palabras, no sabía el amigo que tenía, ¿no? Así se quedó, bueno, me dice, pues, pero te voy a dar antibiótico. Y me dio un antibiótico y me dijo, nunca se me va a olvidar. Bueno, mira, si vemos que no llegas a mejorar después de esto, vamos a, mira, me ofreció, en pocas palabras, factor de transferencia, pero de cocodrilo.
Ajá.
Yo recuerdo que en ese momento yo ya conocí el factor de transferencia por medio de mi mamá y otros amigos de ella que son médicos. Entonces yo rápido, ay, sí, el factor de transferencia, sí lo conozco. Bueno, el caso es que al darme antibióticos yo con eso mejoré, entonces ya no ocupé que él me recetara de factores de transferencia de cocodrilo o algo así. Bueno. A los 27 años, o sea, 2 años después de ese momento que fui con este infectólogo y todo, a partir de esos, del 2010 hasta el 2012, yo empecé a guardar todos mis estudios médicos, todos, porque era algo que yo sabía que algo andaba mal en mí, pero todavía no descubría qué era. Y pues no, como pues me sentía bien, pues no le ponía atención tanto a eso, solamente cuando me sentía mal y bueno. El caso es que a los 27 años, yo recuerdo que era un miércoles el día que yo empecé a sentirme mal. ¿Cuál fue la sintomatología? A mí nunca me duele la cabeza, yo nunca tengo dolores de cabeza. Entonces me empezó a doler un poquito la cabeza. Yo recuerdo que ese día iba a ir al cine, dije siempre que no, mejor no voy a ir. Recuerdo que me recosté, empiezo un sangrado tipo los primeros días de la menstruación, ¿no?
Ajá.
Entonces yo dije, bueno, pues ya empecé a estar en mis días. En realidad sí concordaba con el ciclo. Yo, bueno, ok, ya empezó, ¿no? El caso es que eso fue el miércoles. Para el viernes, yo me levanto y recuerdo haberme visto al estarme bañando. Yo soy una persona muy blanca de piel.
Ajá.
Pero entonces recuerdo estarme bañando y verme en el pecho la espuma blanca del jabón.
Ajá.
Y ver la diferencia de color y vi que mi piel estaba amarilla. Entonces yo recuerdo que me salgo de bañar y todo, para esto sí me sentía mal, andaba con la pila baja y todo. Salgo y le digo a mi mamá, oye mamá, ¿no me ves amarilla? Y me dice, no. Y le digo, no, le digo, ven, vamos al patio. Y ya, pues me vio y me dijo, ¿sabes qué? Sí, mira, me dijo, ahorita mismo vete a hacer pruebas de encima, algo del hígado, ¿no? No recuerdo exactamente qué era. Voy, me hago las pruebas, me acuerdo que yo fui manejando al laboratorio a hacérmelas. Para esto mi mamá es enfermera oncológica y ya después de haber ejercido como enfermera y todo, ella estudió medicina. Entonces está muy, muy ad hoc con médicos y por eso hablar de estudios médicos o algo en mi casa no es fuera de lo común. Entonces me voy a hacer los estudios, me dicen que en la tarde iban a estar, entonces yo regreso, recuerdo la casa, pero ya en la tarde yo ya no pude ir, ese viernes yo ya no pude ir por los resultados porque me sentía mal. Entonces, eso fue el viernes. Al día siguiente, el sábado por la mañana, yo ya amanecí sintiéndome súper débil, muy mal. Ahora sí ya estaba, cualquier persona me podía ver amarilla. Seguía con el sangrado, que yo pensaba que era menstruación. De pronto mi mamá me ve mal. Recuerdo que me hizo desayuno y todo. Después habla con una doctora, una internista, y le comenta el caso y le dice: ¿Sabes qué? Vele a comprar esto, esto y esto a tu hija, y el lunes para ver cómo sigue. Bueno, eso era el sábado. Yo recuerdo, coincidentemente, mi hermano, que también vivía conmigo, estaba fuera de la ciudad. La señora que normalmente ayuda a mi mamá en su casa estaba de vacaciones. Prácticamente, si mi mamá salía, me quedaba yo sola, ¿no? Entonces, mi mamá se va a la farmacia. ¿Cuánto tiempo pudo haber hecho de la farmacia a mi casa? Pues en realidad muy poco tiempo. Yo voy al baño y al ir al baño me desmayo, pero en el baño.
Santo Dios.
O sea, sudé frío, pero de recuerdo de la nuca, o sea, en un segundo, al estar en el...
Te pegaste en la cabeza?
No, 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 no. Te comento cómo. Fui, te decía, de una, estando sentada en la taza, de pronto un sudor en frío, pero de segundo, me levanto como puedo, empiezo con un dolor, pero fuertísimo, al nivel como de ovarios, más o
Sí.
menos, para que te des una idea, y recuerdo que como pude, caí, o sea, entre mi cabeza era, si me voy a desmayar, tengo que caer en algo blandito, y caí en mi cama, pero solamente alcancé a aventar medio cuerpo. Entiendo que no fue un desmayo muy prolongado, porque sentí yo que en un rato determinado regreso en sí, seguía con el dolor. Eso no crees que lo tengo muy claro. Lo único que recuerdo es, bueno, para esto yo te comento, yo sí creo en Dios, ¿no? Difiero mucho de las personas que son muy creyentes o no creen en Dios, yo respeto, ¿no? De hecho, mi papá es ateo. Cada persona puede ser libre y pensar lo que quiera, pero yo en lo personal yo sí creo que existe Dios, ¿no?
Yo
Entonces,
también, yo también, yo sí. Y también nomás
sí.
Dios, pero también la Virgen,
Ah, ándale.
eso, yo soy de la Virgen de Guadalupe y todo eso. A ver,
Yo,
continúa, continúa.
sí. Yo también. Bueno, entonces te comento. Yo siempre, por ejemplo, para los cólicos, que me pegaban muy fuerte, siempre dejaba una pastilla de ketorolaco por ahí cerca, o en mi bolsa, siempre la traía, pero coincidentemente no la había metido todavía en mi bolsa y la había dejado en un cajón cercano a mi cama. Te digo, traía un dolor, o sea, creo yo que ese dolor, me desmayo, pero ese mismo dolor tan intenso me vuelve a despertar. Mi mamá me había dejado agua, un vaso con agua en mi buró. Como pude, me arrastré para tomar el vaso con agua. Agarré la pastilla de ketorolaco. Recuerdo que fueron tres dolores bien intensos, fuertísimos, como nunca en mi vida. Me pude tomar la pastilla, mojé todo el colchón, alcancé a tomar poquita agua y me vuelvo a desmayar. Cuando
Híjole.
regresa mi mamá, yo ya estaba consciente y le platico: Oye, mamá, pues me pasó todo esto y así, así. Entonces, en ese momento, por eso digo yo que yo sí creo en Dios, en ese momento le marca a mi mamá, pero de casualidad, mi mamá no le había hablado al doctor. Le marca el doctor Pedro Rodríguez Peñuelas. Es un médico, no hombre, o sea, la calidad humana, no sé qué es mejor, si es mejor persona que médico o si es mejor médico que buena persona.
¿Cómo se
Es un
llama? ¿Cómo?
excelente ser humano.
Dinos el nombre de él otra vez para que
Es
la...
el doctor, perdón, Pedro Rodríguez Peñuelas, está en Culiacán, Sinaloa. El doctor le marca a mi mamá para preguntarle sobre un medicamento. Y resulta que en ese momento le dice a mamá: Oiga, doctor, fíjese que mi hija se está desmayando y pasa esto, está pintada de amarillo la piel y así. El doctor estaba en el hospital en ese momento haciendo guardia y le dijo: ¿Sabes qué? Tu hija presenta sintomatología de leptospirosis. Tráela, mira, le dijo así el doctor: tráela en una hora, porque yo en lo que regreso de comer, ahí te veo para tomarle una muestra de sangre, mandarla al laboratorio y checar. Bueno, Y en eso, en lo que estábamos haciendo tiempo para ir con el doctor, le digo a mi mamá, mamá, quiero volver a ir al baño, acompáñame, para que me ayudara. Pues en realidad el baño de mi recámara está a un paso, o sea, no está ni lejos ni nada, ¿no? Me acompaña mi mamá y le toca ver cómo, otra vez, sentado en la taza, me vuelvo a mojar toda de sudor, pero un sudor frío, me le desmayo a ella en los brazos y en ese momento, bueno, ya te imaginarás, ¿no? Cómo ha de haber sentido mi mamá y todo.
Claro,
bueno.
Claro, híjole.
Sí, no, claro. Entonces, aparte que mi mamá ve, todos los días veía pacientes con cáncer, imagínate, ¿no? O sea,
ajá.
Mi mamá sabe lo que es tener pacientes críticos o malitos, ¿no? Bueno, caso es que vamos al hospital, en cuanto llego, el doctor me ve y me toma la muestra de sangre. Me revisan, pero yo ingresé al hospital con 7 de hemoglobina y el doctor en ese momento nos dice, tú no estás teniendo tu menstruación, estás sangrando y yo, tienes un sangrado interno, no sabemos de dónde. Claro que pues en ese momento, yo recuerdo que yo nunca pensé que fuera a ser algo grave, ¿no? O sea, todavía no tenía ni idea a qué se refería ni nada, ¿no? ¿Qué haces que me dejan hospitalizada ese día? Porque el día siguiente me iban a hacer ya estudios, una tomografía y cosas así. El caso es que al día siguiente ya el doctor llega para esto. Por eso digo yo que el doctor Pedro tiene un corazón enorme.
Ajá. Y para la gente que nos escucha
sí.
de Sinaloa, de Culiacán, Los Mochis o en Sinaloa,
sí.
Que vaya a ver este doctor que
sí,
Carla
sí,
recomienda.
Sí, sí.
El doctor,
por favor,
el
en serio
doctor
que sí.
Pedro, ¿cómo se llama Pedro?
Rodríguez Peñuelas.
Okay.
Si quieres más adelante o...
Sí, más adelante nos pasas
te puedo dar los teléfonos
puedo
y todo, ¿no?
Los teléfonos para poder, para que las personas que están interesadas en el estado de Sinaloa que
uh-huh.
puedan contactarlo, puedan
claro,
comunicarse
sí.
con él. A ver, continúa
bueno.
con esta historia súper interesante.
Bueno, te le sigo, ¿no?
Ajá.
El caso es de que al día siguiente,
ajá.
o sea, ya el domingo, el doctor hizo que la química con más experiencia en campo oscuro fuera en domingo a hacerme el estudio de campo oscuro, cosa que la química estaba incapacitada por maternidad. O sea, el doctor le pidió el favor el domingo que fuera a hacerme la prueba. O sea, que fuera a checar la prueba, ¿no?
Ajá.
Para esto yo tenía que ir al baño porque tenían que hacerme, te decía, una tomografía y tenía que tomarme un medio contraste y todo. Supuestamente nada más por eso yo estaba hospitalizada, ¿no? Bueno. Yo recuerdo que todavía no se le había avisado a nadie de mi familia ni nada, porque pues oye, pues no, esto no, nada más me van a hacer un estudio. Bueno, el caso es que voy al baño otra vez, mi mamá me acompaña ahí en el hospital y me desmayo otra vez, pero ahí sí dice mi mamá que pensó que estaba convulsionando, de lo mal que me puse. Yo recuerdo que apenas si recuerdo en ese momento. Yo recuerdo nada más que le gritaron a un enfermero para que rápido alguien me ayudara, porque pues mi mamá no me podía sola. Otra señora se acercó a ayudar, el enfermero rápido llegó en una silla de ruedas, me ayudó. Ahí en ese momento, cuando yo despierto, yo empecé otra vez con ese dolor intensísimo al nivel como de ovario.
Ajá.
Cuando regreso como cosa de las coincidencias o los milagros que existen, ¿no?, en esta vida. Cuando yo regreso a la cama donde estaba yo hospitalizada, cuando yo entro, o sea, me llevaban en la silla de ruedas ya consciente, estaba ahí el doctor Pedro con una bolsa de sangre que me iban a transfundir. Para esto ese día en la mañana, el domingo en la mañana, me habían hecho generales de todo como a las 6, 7 de la mañana. Y para ese entonces yo ya traía 4.5 de hemoglobina. O sea, en menos de 10 horas yo había pasado de tener 7 de hemoglobina a 4.5 o 5.5. Realmente no recuerdo eso.
Ajá.
Y en ese entonces ya habían pasado como unas, ¿qué te gusta?, otras 6 horas, más o menos.
Ajá.
Entonces, sacando cuentas, el doctor lo que dijo es que estás hemolizando, y yo en ese momento, ¿qué es eso? Y ya me explica que yo estaba presentando una anemia hemolítica muy fuerte. Me empiezan, en ese momento me llevan a la cama, el doctor ve que me estoy retorciendo de dolor, van a pedir una inyección, me la ponen directo, no se esperaron, el doctor pidió que me la pusieran directo, no en el suero, que es un derivado de la morfina, que me pusieron 4 miligramos o 4 gramos, no recuerdo exactamente. Lo que después me dijo mi mamá, que en realidad era una dosis muy fuerte para el dolor, me lo calmó, me empezaron a poner la sangre. El doctor en ese momento ya me dice, mira, estás presentando una anemia hemolítica, ya tengo aquí los resultados de campo oscuro, tienes un parámetro muy alto de espiroquetas, o sea, en sangre. ¿Tú qué sabes o qué has visto, te ha tocado ver, no, de estudios de campo oscuro? Imagínate, estaban incontables las mías, ¿no?
Claro, y, claro que sí.
Sí, el caso es que en ese momento el hospital no acepta el ¿cómo se llama?, el diagnóstico de que la leptospirosis me está provocando una anemia hemolítica.
¿El hospital no quiso aceptar el diagnóstico?
No, para nada. Híjole. Pero seca. A grandes rasgos, la anemia hemolítica, o como yo la entiendo, es tus glóbulos rojos se destruyen en cuestión de horas en lugar de tardar 3 meses, porque es lo normal en lo que tardan en destruirse y volverse a formar. Pero quien forma o de donde nacen los glóbulos rojos es de la médula ósea. La médula ósea en ese momento a mí no me funcionaba. Entonces, se me destruían en horas los glóbulos rojos y la médula, que es la que era donde se podían, de donde nacen prácticamente, no me funcionaba. Entonces mi diagnóstico era malísimo. Yo estuve 5 días en el hospital con el diagnóstico. Te digo porque yo tengo copias de mi expediente clínico, a todo le saqué copias. Yo 5 días estuve con un diagnóstico de linfoma o cáncer o leucemia. Una de esas dos cosas era lo único que supuestamente me podía causar la anemia hemolítica. Entonces, hasta el 5º día, que ya me hicieron los estudios, todos los estudios sabidos y por haber, descartaron que yo tuviera cualquier tipo de enfermedad distinta a la leptospirosis. Y recuerdo que la hematóloga que me trató me pidió permiso para que estudiantes de la Escuela de Medicina fueran y me entrevistaran dentro del hospital, que porque ella comentaba, es que este caso nunca lo van a ver. En la bibliografía sí marca que la anemia hemolítica se puede dar por un 5% por alguna otra causa que no sea cáncer, ya sea linfoma o leucemia, y solamente un 5% puede pasar por alguna infección muy fuerte, como era en mi caso. El caso es que a los 11 días de estar hospitalizada, antes de eso, ¿qué pasó esos 5 días que yo no tenía, que no aceptaba el hospital el diagnóstico de leptospirosis? Como yo era un paciente, en realidad, porque así me lo llegaron a decir, que lo más seguro es que yo no sobreviviera, mejor dicho, que me iba a morir, nada de que si no sobreviviera o no, que me iba a morir.
¿Eso te dijeron?
Sí, o sea, era por la sintomatología aparte, nunca dejé de ver mi celular.
Estaba muy grave.
Entonces, de hecho, recuerdo muy bien 2 amigos que fueron a verme al hospital. El papá de una amiga mía, es médico. Y ¿sabes qué les dijo a mis amigos?
Les dijo,
si quieren a su amiga, vayan a verla, vayan a despedirse. Imagínate.
Santo Dios.
Bueno, el caso es de que por respeto, como tanto el doctor Pedro como mi mamá trabajaban en ese hospital, por respeto a mi mamá y al doctor, fue que me dejaron el antibiótico, Juan, durante esos 5 días, ¿no?
Sí.
Que no aceptaban que fuera leptospirosis. Me lo dejaron por respeto a ellos. Yo estoy segura que han de haber dicho, pues de todos modos se va a morir. Pues unos antibióticos no le van a caer mal.
Sí.
Pues no se va a morir por eso, ¿no? El caso es que a los 11 días me dan de alta, sigo, pero prácticamente hospitalizada en mi casa. Yo no podía ni siquiera cargar un vaso, un tenedor, todo me fatigaba, todo me cansaba. Pero después de eso, como al mes y cachito, ya tuvieron un resultado. Recuerdo a mis papás que les dio muchísimo gusto. Ya tenían un resultado de que la médula ósea ya me había empezado a funcionar de nuevo. Pero eso fue a un mes y una semana más o menos de cuando yo caí en el hospital. Otra cosa, a mí me hicieron cuatro transfusiones de sangre dentro del hospital también. ¿Qué más? Bueno, en ese lapso me siguieron dando antibióticos, muchísima cortisona, como no tienes una idea, me dieron cortisona como para un caballo, para la médula ósea. Entre los síntomas de la leptospirosis y todos los que me causó la, ¿cómo se llama? La cortisona, pues ya no sé cuáles eran peor, pero bueno. Pero aún así no me deprimí, que quede eso bien claro. No, nunca llegué a un punto de que me deprimiera. Porque también en ese entonces, o en ese momento, yo no creía que esto fuera mayor. O sea, yo dije, me recupero de esto y párale de contar, pues ya. Sobre todo porque por internet, que es donde yo todo checaba y eso, en realidad de ningún lado decían de un cuadro crónico, ¿no? Entonces, las páginas oficiales y todo. Bueno, salgo ya de del cuadro agudo, me quitan la cortisona en diciembre, siento yo que me la quitaron muy rápido porque me dio una especie como de como cuando a un adicto le quitan las drogas rápido, no sé
Sí,
cómo
ajá, sí.
abstinencia. Entonces, más o menos como en marzo, otra vez empiezo con sintomatología. ¿Qué sintomatología me refiero? Era de mucho cansancio de nuevo, todavía no salía de los síntomas de la cortisona que me había causado cuando de nuevo otra vez siento ese cansancio. Vuelven a hacerme pruebas y estudios, otra vez estaba positivo, otra vez con antibióticos, y ahí fue cuando el doctor me dijo, ¿sabes qué? Me dice, es que tu caso ya es crónico. Por esto, por esto, por esto, platicamos de todo. Ah, él checó todos los estudios de laboratorio que yo estuve guardando por 2 años. Me decía, mira, aquí salías alterado en esto, por esto. Todo, el doctor hizo un muy buen trabajo en eso, ¿no? Y también otra cosa que me pasó cuando yo estuve muy, muy mal. Fuera del hospital, como a los 3, 4 días, empiezo yo a ver muy borroso. Recuerdo que mi mamá me dijo, ay, es normal, va saliendo al hospital. Y yo, no, 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 no es normal. Le digo al doctor, yo recuerdo que eso fue en la noche, ¿no? Un día. Doctor, fíjese que estoy viendo borroso. Al día siguiente en la mañana, a las 9 de la mañana, él estaba en mi casa, checando con aparatos para ver el ojo, la retina y todo eso. Y para las 11:30 de la mañana, yo ya estaba con un oftalmólogo que se ha especializado mucho con pacientes con espiroquetas. Entonces, él lo que me diagnosticó en ese momento fue que yo traía uveítis ocular, pero súper detectada muy a tiempo, y me dijo, mira, no te preocupes, aquí vamos a ver cómo reaccionas a los medicamentos y todo, pero, y yo, doctor, ¿pero qué es lo que me puede pasar? Pues para esto yo nunca he usado lentes. Me dijo que pudiera ser que yo necesitara usar lentes ahora. Bueno, dije yo, no importa, ni modo. Porque en realidad, a como me explicaron, podía hasta haberme quedado ciega. Entonces, yo decía, bueno, eso no importa, quedarme con lentes, ¿no? Entonces, después de eso, ya como para hacer más el resumen, eso fue, ya estamos hablando de marzo más o menos del 2013. Todo ese 2013 yo lo resumo con que yo no vi la luz del sol, yo no supe, en Culiacán hacen calorón, un calor muy húmedo y de sensación térmica alrededor de los 50 grados cuando es tiempo en verano. Entonces, yo en todo el 2013 yo no sentí calor, de lo que nunca salía de mi casa o salía a ratitos. Seguía con ese cansancio, yo nunca me sentía al 100 ni nada. Ya en diferentes momentos el doctor me dio diferentes antibióticos, realmente no mejoraba, mejoraba por semanas prácticamente. Hasta que después el doctor me dijo de una automovacuna que me la podían realizar un laboratorio ahí mismo en Culiacán. Estuve poniéndomela un año completo, Juan. Todos los días yo me tenía que inyectar. Recuerdo que estaba llena de moretes el abdomen. Y aún así, mira, con todo el amor del mundo me ponía las inyecciones. Con toda la fe del mundo, yo decía, esto lo voy a superar, voy a salir de esto. Ya hasta, ¿qué sería? Hasta finales, diciembre más o menos del 2014, fue cuando yo platiqué con el doctor, y para esto el doctor, perdón, Pedro Rodríguez, es amigo del doctor Óscar Velasco Castrejón, que se encuentra él en la Ciudad de México. Es una eminencia en su ramo, ¿no? Y tiene muchísimos años viendo enfermedades de este tipo y sobre todo leptospirosis.
El doctor Castrejón.
Sí, el doctor Óscar Velasco, ¿no? Castrejón.
Óscar Velasco. Ajá.
Sí,
Oye,
entonces,
Carlita,
dime.
antes de continuar, quiero mandarle un saludo muy cariñoso a alguien que nos ha estado mensajeando.
Sí,
Sé que
claro.
está escuchando la entrevista, el programa de esta noche, y dice que está que le parece muy interesante tu historia. Y es el señor Marcos Hereida de la Ciudad de México. Marcos Heredia de la Ciudad de México. Y pues, mira, te quiero decir en breve,
Sí, dime, claro.
cuando estuve el simposio de la enfermedad de Lyme en la Ciudad de México hace unos meses, estuvimos allí
Sí,
en la ciudad,
recuerdo.
estuvimos allí en marzo. Entonces, este señor trajo a su hijo, que también es un joven, ¿verdad? Que tiene como 16 años, se llama Mauricio. Y me encantó que fueron toda la familia al evento, ¿verdad? Y linda familia, linda, toda linda familia. Entonces, yo siempre he dicho que este señor, Marcos Heredia, es uno de los fans de Radio Lime, probablemente
Saludos.
el fan número uno de Radio Lime. Pero dice que te mando una pregunta.
Sí, claro, dime.
Dice, dice que nos está escuchando, que está escuchando el programa, que le encanta. Dice, una pregunta para Carla.
Sí, dime.
¿Cuánto tiempo trajiste el catéter fijo? Y luego su segunda pregunta es, ¿no impidió tu vida cotidiana?
Ah, bueno, explico lo del catéter. Cuando yo referí lo del catéter fue, yo todavía no estaba diagnosticada con leptospirosis, ni con ningún tipo de espiroquetan. En ese momento era un diciembre, habrá sido como en el 2009 más o menos, o 2008. Yo presentaba unas infecciones de vías respiratorias tan fuertes que ya me lo habían cambiado varios antibióticos. Y ninguno me hacía efecto. Entonces, cuando yo traje un catéter puesto, me recuerdo en la palma de la mano por arriba, fue para ponerme vía intravenosa antibióticos, pero era para eso, todavía no estaba diagnosticada como paciente de leptospira.
Okay, muy bien.
Y la otra que decía que si no me impedía mi vida
Ajá, y
normal.
luego también
No,
te
no, no,
preguntan si
claro
te
que sí, porque tan es así que yo recuerdo que nada más me paré de la cama a ir a presentar exámenes, porque pues si no reprobaba.
sí.
Pero en realidad ningún médico de los que me trataron ya para leptospirosis, ninguno de los dos me puso un catéter sellado o algo así. No, no, no. Nada más para finalizar, cuando ya yo veo que mi vida en realidad no tenía yo una mejoría, me había estancado, mejor dicho. Yo nada más me sentía bien a veces, otros días bien, otros días mal.
Seguías igual, sí.
Sí, exacto, ¿no? En ese entonces yo ya tenía como un año más o menos que había empezado a cambiarlo, buscando, ¿no? A ver de qué manera ayudarme. Yo ya había empezado a cambiar la dieta y ese tipo de cosas. Cuando me decido a venir a la Ciudad de México, porque yo en estos momentos me encuentro en la Ciudad de México, aunque soy de Culiacán, vine porque todo lo que yo he investigado de la enfermedad en México y fuera y todo, en realidad todo lo que decían era que el doctor Óscar Velasco Castrejón era una eminencia en esa rama. Y tan es así que el doctor que me trataba en Culiacán, que era el doctor Pedro, lo llevó a una conferencia. Y fue, recuerdo que me acompañó mi papá, la dio en la Escuela de Medicina. No, presentó unos casos así de recuperación, de éxito y todo. Nombre, precioso, ¿no? Que yo quedé encantada. Solamente que en ese momento el doctor ya tenía que irse al ¿cómo se llama? Tenían otros lugares donde ir, el caso es que no pude consultarme, ¿no? Entonces, me vengo a la Ciudad de México. Yo llegué en diciembre del 2014 con él. En cuanto llego, el doctor es muy amable, muy linda persona y todo, me dice, mira, vamos a empezar un tratamiento de 3 meses de antibiótico, me dio doxiciclina, si mal no recuerdo.
Y ese es el doctor Óscar Castrejón.
Óscar Velasco Castrejón, exacto. Que está en la Colonia Roma, ¿perdón?
En la Colonia Roma,
sí, en la Colonia Roma, por la calle Álvaro Obregón.
Mira, quiero que nos digas, yo también, porque yo también quiero saber para ver qué tipo de tratamientos está dando, ¿verdad? Yo he escuchado cosas muy buenas de sus tratamientos, ¿verdad? Pero cuéntanos en lujo de detalle, nos quedan 15 minutos, 13 minutos, pero cuéntanos, que yo quiero saber cómo te trató, qué te dio, a ver, cuéntanos.
Claro, primero que nada, el doctor es una finísima persona, ¿no? O sea, también he caído en muy buenas manos, en muy buenos seres humanos. Y, por ejemplo, desde la consulta que llegué, me dio todo el tiempo del mundo, me escuchó, a ver, dime todo lo que por lo que has pasado, tratamientos, todo, ¿no? Yo le llevaba unos estudios clínicos de los últimos que me había hecho. Lo checó, tenían como 2-3 días de que me los había hecho. Lo checa, no me dice nada, cómo me veía ni nada. Él muy como tranquilizándome, ¿no? Pero yo me sentía mal, Juan. Entonces, me da 3 meses de antibiótico, me manda a hacer una automovacuna. Esa automovacuna era diferente a la de Culiacán, que me habían hecho allá, que me había puesto durante un año. ¿Por qué? Porque esta solamente me la iba a inyectar, pero esta vía intramuscular, o sea, en el glúteo, una vez a la semana, en lugar de 7 días. También me dio factores de transferencia de leucocitos humanos, que también me inyectaba. Y probióticos, y en ese momento yo presentaba muchas alergias. Por todo estornudaba, lagrimeo, todo. Me mandó a hacer también una vacuna de orina. O sea, yo tenía que juntar, si mal no recuerdo, como 200 mililitros, algo así, de orina. Y ya la mandaban a un laboratorio y nada más me regresaban un frasquito estéril donde un líquido transparente y era el que tenía que inyectar. Bueno, el caso es que el doctor me dice, ¿sabes qué? Pero te quiero ver, pues ya eran vacaciones de diciembre, te quiero ver en cuanto entre el año. Ah, perfecto. Regreso yo a la Ciudad de México, me vuelvo a hacer estudios para ver cómo iba y creo yo que no fue en esa ocasión, fue en una tercera ocasión, que ya yo estaba más estabilizada, que el doctor me dice que ya me estaba empezando a fallar el hígado. Y sí, ahora checo los estudios. El doctor no me asustó, no me quiso decir en realidad en qué condiciones me encontraba para que yo no me sintiera más mal o algo, ¿no?
Ajá.
Por eso fue
para no bajarte el moral.
Sí,
para,
exacto. Ajá. Y por eso insistió en que en cuanto regresara, o sea, que en 15 días te veía, ¿no? O sea, te quiero ver aquí. Yo creo que también porque era donde iba a pasar Año Nuevo y Navidad y pues no quería que yo anduviera deprimida. Te lo digo ahora sí. Cada mes venía yo a la Ciudad de México. Cada mes me hacía estudios médicos y todo. Pero te comento, yo estuve prácticamente dos años sin ninguna fuerza, sin ninguna movilidad, solamente acostada en la cama, con todo el reposo del mundo y todo. Entonces, imagínate en qué condición física estaba. Pues pésima, ¿no?
Claro.
Entonces, yo recuerdo que cuando yo estaba bien, bien mal, fue cuando de pronto se empezó a poner de moda, pues en todos lados, CrossFit.
Sí.
Entonces yo recuerdo que había checado y que eso le había, ese tipo de ejercicio o entrenamiento le había servido muchísimo a gente que había regresado de la guerra de Irak o de Afganistán con alguna mutilación, sobre todo a los militares americanos, ¿no? Pero yo también veía videos de viejitos, de gente muy mayor que hacía este tipo de ejercicios, o que gente que no tenía un brazo, no tenía las piernas y que ese ejercicio, ese tipo de entrenamiento, perdón, los había sacado adelante. Entonces, yo siempre me puse, yo el día que me levante de la cama, voy a hacer CrossFit. No sé cómo voy a empezar, pero voy a hacer. El caso es que yo estando con esa tanda de antibióticos, al mes, a los 2 meses y medio, yo fui a inscribirme a CrossFit. Claro que hacía media lagartija nada más, ¿no? Porque era todo lo que podía hacer. Pero
Sí.
fui con a un gimnasio certificado por CrossFit de Estados Unidos y todo eso. Entonces me cuidaron muchísimo en mi rehabilitación física, ¿no? Entonces, te lo comento así, el doctor Oscar, en el tratamiento que estuve con él, jamás me volvió a dar antibiótico. Fue todo el antibiótico que yo tuve con él. Por otro lado, había comentado que buscando cómo sentirme mejor y todo, yo empecé a hacer dieta paleo o paleo o paleolítica, como la quieran llamar, también tomando jugos verdes, pero no en sustitución de comida, sino como si fuera de una manera de nutrirme. Cada vez que me tomaba yo un jugo verde, para mí era como si me echara un frasco de Centrum, o sea, de vitaminas, ¿no? Entonces, el tratamiento del doctor Oscar, más la alimentación, que fue crucial, cero, estaba bien, cero harinas, cero azúcar, todo eso, ¿no?
Y tú, entonces, Carla, tú ya estás en
Dime.
remisión, ¿verdad?
Ah,
Y te
es a lo que voy. Yo
ah.
estoy, yo les comentaba, yo estoy en remisión desde diciembre del 2015. No quiero decir que desde el 2000, de todo ese año, porque fue un año, ¿no? Estuve ahí con el doctor. Yo me empecé a sentir bien como del cuarto mes en adelante, en realidad ya bien. ¿A qué me refiero con bien? Cuando de pronto 2 días seguidos me sentía bien, de pronto ya eran 3 días seguidos, de pronto ya eran 4 días, de pronto ya era más de una semana. En ese momento que fue cuando yo recuerdo tanto haber pensado, esto es volverse a sentir bien, esto es, yo ya había olvidado lo que era sentirme normal, en serio.
Sí.
En todos esos meses de entre el 2014 a diciembre del 2015, solamente me sentía mal con la pila baja cuando eran mis días de menstruación en el mes. Ahí era cuando me daba un poquito de bajón, ¿no? Pero nunca, nunca más, ¿no? Me volví a sentir mal como en todos los años pasados. De diciembre del 2015 a diciembre del 2016, yo no presento una sola recaída, un solo malestar. Un solo día, aunque me estuviera en mis días, ni un solo día me sentí mal, ni uno solo. Entonces fue cuando ya el doctor lo que me dijo, hey, es que tú estás en remisión. Quieras, o sea, no le tengas miedo a sentirte bien, a sentirte ya segura, ¿no? De que tienes salud. ¿Por qué lo digo? Porque como a todos que han pasado por ahí o que están apenas en el proceso de llegar a la remisión, después de haberse sentido tan mal tanto tiempo, yo sé que a todos nos da miedo, aunque ya te sientas bien, uno trae en la cabeza, es que, no, es que me puedo sentir otra vez mal, no, es que puedo esto. Yo recuerdo que evité muchos viajes fuera o cosas así, o evitaba hacer cosas, o planear a futuro, también eso. ¿Planear a futuro? No. Para mí era, puedo planear de aquí a una semana, y quién sabe si me siento bien. Eso lo tengo bien presente, pero yo recuerdo que en diciembre este pasado, en el 2016, ahí yo dejé ir el miedo. En ese momento dejé de tener miedo. Y siento yo que en ese momento fue cuando liberé todo. Todo lo que todavía me detenía a creer que yo ya estoy bien. Ya, tranquila, estoy bien, estoy sana, puedo hacer planes de verdad ahora hacia futuro. Yo siempre me catalogaba, antes de llegar, me acuerdo, aquí a México con el doctor Oscar, como si fuera una bomba de tiempo. Yo sí me veía. No podía planear tal vez tener hijos o tal vez casarme, muchas cosas. Yo me veía como una bomba de tiempo, así yo es como me puedo describir.
Carlita, dime. Y ahora ya estás en remisión, ya estás. Pero ¿cómo es tu vida ahora? ¿Seguiste con tu vida? ¿Estás casada? ¿Eres feliz, verdad? ¿Eres feliz? ¿Ya no tienes? Lo más importante es que ya no tienes síntomas, ¿verdad? ¿Estás libre de síntomas? ¿Ya no tienes las dolencias? ¿Ya no tienes nada de lo que sufrías? Todos los síntomas que debilitantes que tenías. Entonces ahora ya estás en remisión, ¿verdad? Pero sí. Fíjate, como te decía cuando comenzamos el programa, lo que se me hace interesante de tu caso, ¿verdad? Es que me gusta mucho lo que dices sobre la actitud. ¿Nos puedes contar más de eso?
Claro, mira, pasa lo siguiente. Yo toda mi vida. Yo vengo de una familia de papás divorciados, claro, como en todas las familias, ¿no? Ha habido altas y bajas y lo que tú quieras, pero a pesar de todos los problemas que puede uno tener, siempre he sido una persona positiva. Yo siempre he tenido como una regla de vida, ¿no? Yo no me preocupo, yo me ocupo. Pero si llega un punto que ya no pude ocuparme, entonces, ¿qué pasó? Recuerdo muy bien estando dentro del hospital que tenían 4 días que no me hacían nada, solamente me daban medicinas, ¿no? Y yo, pero ya no me hacían más estudios, hasta decían de que alguna operación, cosas así. Y recuerdo tanto que mi padrino, que es médico, oncólogo, yo les pedí a mis papás, hey, pero a ver, lo que se tenga que hacer, ya háganlo, lo que se tenga que hacer, ya, que me lo hagan, y así, ¿no? Tienen 4 días sin hacerme nada. Entonces, le hablaron a mi padrino para que fuera y me explicara que en realidad yo estaba muy mal, que estaba muy grave, que en realidad por eso es que no se atrevían los médicos a seguirme haciendo nada, porque mi estado era muy, muy delicado. En ese momento, fue la única vez desde hace 5 años que yo me deprimí, pero fue una depresión que me duró horas, porque yo dije...
Nos están avisando que tenemos 90 segundos. Carlita,
rapidito, mira, el caso es que en ese momento no me eché para abajo, me deprimí, pero hice cartas para despedirme, después las pude romper, cuando supe que ya no me iba a morir, y que ha sido mi lema, no dejarme caer, por más feo, siempre me puse como meta curarme. ¿Por qué? Porque yo decía, yo quiero tener hijos, quiero tener una familia. Entonces, a todos los que ahorita sientan que está bien oscuro el panorama, créanme que se puede salir, pero yo tengo muy claro esto, como en cualquier otra enfermedad, un punto muy importante es el estado anímico. Si crees o no crees en Dios, eso ya es otra cosa, pero la espiritualidad, no decaerse y buscar ayuda si es necesario, y tal vez hasta alejarse de seres queridos que en lugar de ayudarlos los hacen más, que les duela más, aléjense, se vale ser egoísta, se vale nada más pensar en uno para recuperarse. De todo corazón a todos les deseo, en serio, que recuperen la salud.
Gracias, Carla. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo quiero una segunda parte de tu historia, ¿eh?
Porque claro que sí. Claro que sí. Cuando
pues
tú
ya,
quieras.
Claro, muchas gracias. Estuvimos con Carla Alarcón, originaria de Sinaloa, que reside en la Ciudad de México. Muchas gracias, Carla.
Un abrazo, Juan.
Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana en Radio Lime con una de las organizadoras del simposio de Irapuato, que nos va a estar acompañando la señora Alejandra Carrera Torres de Irapuato, Guanajuato. Acompáñenos la próxima semana en Radio Lime. Y gracias a todos por estar con nosotros esta noche. Gracias, Carla Alarcón.
Igualmente, un beso.
Hasta la próxima. Buenas noches. Y seguimos aquí en Radio Lime. Buenas noches.
Buenas noches.
Mucho ánimo. Gracias.